Continuamos aquí en Punto de Encuentro. Como hemos informado estos días, hay estado de excepción en Guayaquil, en Ecuador, tras un devastador narcoatentado que dejó 5 muertos, 17 heridos. Los niveles de violencia están entrando en ebullición en esa zona del Ecuador y al mismo tiempo se diagnostica al presidente por estas horas con un melanoma por el cual se va a tener que tratar en Estados Unidos. Para hablar de toda esta situación crítica que está viviendo el hermano sudamericano, es que estamos en contacto con un viejo compañero mío de Latinoamérica Televisión, un querido periodista ecuatoriano que supo vivir en Uruguay, Héctor Calderón. Buenos días.
Ceci, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a todos allá en la mesa. Muy contento de poder compartir con ustedes.
Qué placer hablar contigo después de tantos años, Héctor, y gracias por estar con nosotros para contarnos un poco cómo está la situación de tu país. ¿Qué es lo que nos podés decir de sensación térmica? ¿Cómo está viviendo el ecuatoriano medio la situación que se vive por esto de la narcoviolencia y también la enfermedad del presidente?
Sí, una situación complicada que, como tú lo decías, pues está en su punto más alto de ebullición. Inclusive como con un tema de contexto, en una última encuesta mundial sobre la sensación de pesimismo que tienen los países del mundo, Ecuador está en el octavo puesto de negatividad, ¿no? Solo por detrás de países como Afganistán, Líbano, Irak, Jordania. Entonces, es un poco da la sensación de cómo se está viviendo acá en el Ecuador los índices de violencia. En este año 2022, recién hasta junio, ya hay 2.116 asesinatos, comparado con el 2021, que hubo todo durante los 12 meses cerca de 2.500. Entonces, este año, pues la violencia ha estado en sus índices mucho más altos, hay muchísima preocupación. Se ha focalizado más en Guayaquil, en San Borondón, Durán, cantones que están cerca a la ciudad de Guayaquil, pero esta sensación pues ya se encuentra en todo el Ecuador, acá en la capital, en Quito y en otras ciudades más, ¿no? Hay mucha preocupación, no solo con el tema de asesinatos, también los niveles de inseguridad, con robos, robos cada vez más violentos, una sensación de que la policía también está desprotegida, que no tiene las herramientas necesarias para enfrentar a la delincuencia, pues le tiene al país en este estado de shock y preocupación permanente.
Héctor, Aureliano Fole te habla acá. Apelo a tu condición de periodista. Los periodistas tenemos esa deformación profesional de poder mirar para atrás un poco. ¿Cuándo empezó todo esto en Ecuador y cómo empezó?
¿Cómo estás, Aureliano? Mucho gusto. Esto obviamente no es una responsabilidad absoluta del actual gobierno. Inclusive en su discurso pues se habla mucho de que esto arrancó años atrás. Recordemos que el país pues tuvo como presidente a Rafael Correa por cerca de 10 años. Luego llegó Lenín Moreno, que es el presidente anterior a Lasso. Y ya en el gobierno de Lenín Moreno empezaron a surgir las crisis carcelarias, que es otro tema también que
sí, los motines,
preocupa,
¿no?,
mucho al país. Exactamente, han habido 7 masacres acá en el país que han dejado cerca de 400 fallecidos, ¿no? 400 reos. Entonces, esta sensación te deja de que obviamente no es un tema que inició con el gobierno de Lasso, que viene desde atrás. En el gobierno de Lenín Moreno ya hubo algunos cambios en cuanto a la institucionalidad del país. Antes había un Ministerio de Justicia que se dedicaba netamente a los temas
carcelarios, de seguridad. Sí, claro.
Exactamente, en el gobierno de Moreno eso se eliminó y por ahí pues hay también la idea de que esa pueda ser una razón. De parte del gobierno actual, de parte del gobierno de Guillermo Lasso, en cambio, la excusa que se utiliza es que durante el gobierno de Rafael Correa había una vía libre para el narcotráfico, entonces no había necesidad de que existan estos enfrentamientos, estos aparentes enfrentamientos entre bandas, y por eso las cifras de violencia eran menores. Eso obviamente ha sido refutado por las autoridades de ese entonces. Pero el problema es que en el Ecuador estamos desde hace algunos años aparte de todo este problema de inseguridad y delincuencial, estamos también sumidos en una disputa del correísmo y del anticorreísmo que no nos permite caminar, que no nos permite salir adelante y que obviamente pues ha generado también una carencia de liderazgo en el país. Hoy los voceros del gobierno hablan de que para salir de la crisis se necesita de unidad. El problema es que esa unidad únicamente se puede lograr cuando hay liderazgo, ¿no? Cuando hay un plan claro, cuando sabemos por qué camino debemos andar, pero lastimosamente hoy el país no lo tiene.
Héctor, Ecuador pasó de ser un país de tránsito a un centro de distribución de la droga en América Latina. ¿Qué papel tienen los cárteles mexicanos en esto?
Mucho, ¿no? Ese es el principal problema que hay hoy en cuanto a la inseguridad, tanto dentro de las cárceles como en las calles, ¿no? Eso es lo que se comenta y lo que se ha informado también desde la inteligencia militar y policial, que los cárteles de México son los que están obviamente ya acá en el país, son los que se han tomado estas pandillas que había, que eran en un primer momento pues de delincuencia común, ahora son delincuencia organizada y que están obviamente peleando por el control de las cárceles, por el control de las calles, y eso es lo que genera esta violencia. Ustedes hablaban en la introducción, Ceci lo decía, que la semana pasada o el fin de semana pasado hubo una explosión en un barrio popular de Guayaquil que generó la muerte de 6 personas, pero esa misma madrugada hubo en otro barrio cercano un enfrentamiento entre 2 bandas con disparos y demás que también dejó 6 muertos. Entonces, ayer también en otra ciudad cercana a Guayaquil, en otra provincia, en Babahoyo, la provincia de Los Ríos, también hubo un atentado contra un fiscal. Se conoce que ya en la madrugada falleció. Entonces, estas noticias...
O sea
noticias,
que se asesinaron a un fiscal en las últimas horas.
Exactamente. Estas noticias son... lastimosamente son a diario, ¿no? Y la preocupación que tenemos acá es que nos lleguemos a acostumbrar, que claro, nos lleguemos a acostumbrar, que ya nos levantemos en la mañana, veamos, bueno, ya no tanto el periódico, pero ya veamos los medios digitales, escuchemos la radio y tengamos estas noticias que ya nos sean comunes, ¿no? Eso es lo que queremos evitar.
Calderón, ¿y cuánto influye que el presidente Lasso tenga que viajar al exterior en el medio de esta situación por un tema de salud?
Mira que lastimosamente la imagen del presidente Lasso y la credibilidad del presidente Lasso está tan de bajada que hay mucha gente que llega a dudar de estos temas, ¿no? Y esto como contexto, hace un mes nosotros vivimos también 15 días de manifestaciones, de paralizaciones que fueron lideradas por el movimiento indígena, que en un primer momento fueron minimizadas por el gobierno y que luego... esto se extendió, también ahí hubo 6 muertos, 500 heridos y duró 15 días con una paralización general del país. En ese lapso de tiempo, cuando la situación más compleja estaba, el presidente Lasso anunció que tenía COVID. Y milagrosamente, con mucha sorpresa, al día siguiente un vocero, cuando ya aparentemente habían llegado a un acuerdo con quienes manifestaban, un vocero manifestó que el presidente ya estaba sano, que se había curado del COVID.
Entonces, o sea que la ciudadanía tiene ciertas dudas de la veracidad de esta enfermedad también, del melanoma que le han diagnosticado.
Un párpado, ¿no?
Sí, lastimosamente sí, pues esperamos que no sea así y que realmente el presidente Lasso pueda salir de este problema de salud y se pueda curar y que regrese obviamente a liderar el país, que ahora lo que se necesita es eso, ¿no? El liderazgo, trabajo, unidad, pero todos estos detalles que les cuento, el presidente tiene una aprobación no mayor del 30%, ¿no?
Es claro, bajísimo.
Sí, es uno de los presidentes con menor porcentaje de aprobación en Latinoamérica. Entonces, todos estos detalles generan que el país, pues, sienta esa falta de liderazgo.
Se desestabilice.
Cada cosa que diga el presidente, y cada cosa que diga el presidente y su círculo, no tiene credibilidad, esa es la verdad.
Allá también existe un consumo importante de pasta base, ¿se llama así la droga allá también? ¿La pasta base de cocaína tiene el mismo nombre?
Sí.
¿Y hay un alto consumo?
Sí, este es un debate permanente acá también en cuanto a cómo se debe manejar el tema del consumo, si es que se ha debatido mucho acerca también, por ejemplo, de cómo es en Uruguay,
la legalización.
De poder tener la legalización.
De marihuana
es un debate, de marihuana es un debate permanente. Obviamente hay consumo acá, pero de lo que estamos hablando ya es un tema más del narcotráfico que va hacia Estados Unidos,
cocaína, y Europa, ¿no? Claro.
Sí, pesado, las bandas de narcos.
Héctor, acá tenemos un oyente, Eduardo, que nos escribió un mensaje: con dolor y con familia. Tengo familia uruguaya en Guayaquil, recibimos noticias. Desde hace mucho tiempo recordamos cuando Bucaram, al ir al cenar, las subametralladoras se depositaban en las mesas. Duele el bello Ecuador, el de los manglares, el de Esmeralda, de las playas de Cuenca y la gente. Duele el dolor. Un abrazo, Eduardo. Te manda saludos, Héctor.
Gracias, Eduardo. Sí, todos extrañamos ese país tranquilo, ¿no? Nosotros siempre destacábamos que estábamos en medio de dos países que han tenido una historia
terrible,
de conflicto permanente, ¿no? Colombia, como se lo conoce también, Perú también, con Sendero Luminoso y demás, y Ecuador había estado exento de toda esa violencia, ¿no? Ahora la estamos viviendo en
Cali. Igual han querido voltear a varios presidentes en Ecuador, ¿no? Tranquilo en comparación con Colombia y Venezuela, capaz.
Sí, previo a justamente Rafael Correa es el presidente que tuvo mayor estabilidad, ¿no? Lo mencionábamos, 10 años, pero previo a él, claro, hubo algunos levantamientos acá en Ecuador.
Y Correa también sufrió un levantamiento, hubo un intento de golpe contra Correa también.
También al inicio de su gobierno sí tuvo por un tema de un levantamiento policial, allá por el 2009, pero ya a partir de ahí, pero era la sensación, era distinta, ¿no? Y él iniciaba su gobierno, entonces la ciudadanía que lo apoyaba salió a las calles y no permitió eso, pero previo al gobierno de Correa, claro, sí tuvimos algunas manifestaciones que terminaron con algunos gobiernos. Lenín Moreno también lo tuvo en octubre de 2019, un levantamiento muy fuerte. Y este último de Guillermo Lasso, que estuvo cerca también de terminar su gobierno, inclusive la Asamblea Nacional tuvo una votación para determinar si Lasso continuaba o no en el gobierno.
Claro. Héctor, ¿está relacionado cada estallido de violencia irracional, como podríamos decir, con alguna incautación de droga? O sea, ¿cómo se está dando esa acción y reacción entre las autoridades de la seguridad y los atentados o los estallidos de violencia? ¿Tienen un correlato o ya hoy por hoy es algo que se puede esperar un estallido de violencia en cualquier lugar sin ninguna causa aparente?
Esto es parte del correlato del gobierno, ¿no? Ellos utilizan mucho esta cifra. Por ejemplo, en el 2021 se decomisaron más de 300 toneladas de cocaína. Entonces, el presidente en sus discursos, en sus ruedas de prensa, siempre utiliza este correlato de decir que debido a que ahora se está combatiendo más el narcotráfico y existen estos decomisos, es que hay esta violencia en las calles.
Es el mismo discurso en todos lados. Sí.
Exactamente.
Bueno, acá está claro que acá 300 toneladas de marihuana es un cargamento cuando lo agarran, ¿no? Para ir comparando, acá es un solo cargamento.
Sí, pero bueno, sí, esto de la represión, las incautaciones y la respuesta con gran violencia, pero por lo menos no son autoridades que hoy por hoy estén bajando los brazos a la opinión pública. Están diciendo que el combate sigue y de frente.
Sí, eso sí.
Bien.
El tema es que no vemos un plan claro, ¿no?
Claro.
Se ha declarado el estado de excepción, pero decirles que este no es el primer estado de excepción.
Sí, claro.
Ya en Guayaquil se ha declarado varias veces y lastimosamente no han habido resultados. Y el tema político es complejo. Estamos cercanos, en febrero del 2023 tendremos las elecciones seccionales, que es para escoger a los alcaldes, lo que en Uruguay son los intendentes, a los alcaldes de
qué
las
qué bueno que haya vivido en Uruguay, que te acordás cómo, cuáles son los parientes de acá.
¿Cuántos años estuviste al final acá, Héctor?
Cerca de 2 años estuve, pero ya hace 15 años me estaba...
Claro, ya te olvidaste.
15 años que no lo veo. Héctor, nos has dado un panorama súper claro de lo que se vive allí. Realmente nos deja un sinsabor, un sabor amargo, sí, la situación de Ecuador, porque además desde Uruguay también se está analizando todos estos fenómenos latinoamericanos y obviamente que tenemos el mismo problema, no en el mismo nivel, pero sí este problema de la delincuencia por narcotráfico. Te mandamos un beso grande de parte de todo el equipo y un beso mío especial. Me alegro mucho poder hablar contigo nuevamente.
Igual, Ceci, también para mí un gusto enorme. Muchísimas gracias a todos y todas. Un saludo a Uruguay, recuerdo mucho a este país hermoso. Espero poder regresar muy pronto, pues, y visitarlos ahí en estudios directamente.
Estás invitado, Héctor, gracias.
Chao, un abrazo.
Abrazo.
En 970 Universal, punto de encuentro.